Perlas de la Noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Como pueden apreciar en las imágenes, pues hay militares visitando México y esto empezó desde que vino Díaz-Canel, a militares de Ecuador, de Brasil, incluso de Estados Unidos han sido invitados y han participado, de Venezuela, de El Salvador, de Guatemala, y son competencias entre grupos de soldados jóvenes que intercambian una serie de conocimientos. Esto no tiene nada de malo, honestamente, porque me ha contactado mucha gente de que están llegando militares, principalmente cubanos y venezolanos, a México. Sí, lo confirmo, sí están llegando para quedarse. Las intenciones que traen, pues no son muy buenas, estoy trabajando en ello y muy próximamente les voy a dar un programa con las pruebas en la mano, para decir específicamente por qué Andrés Manuel López Obrador, a través del secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y a través del canciller Marcelo Ebrard, mandaron traer militares venezolanos, militares cubanos y militares nicaragüenses. Tengo entendido que quieren hacer un tipo Escuela de las Américas. Eso existe. Sí, existe, pues, y existió mucho en Estados Unidos, en Columbus, Georgia, no muy lejos de aquí de Atlanta. Y yo incluso fui en una ocasión a una protesta, porque sí, cuando el ejército empezó a torturar a los indios de Oaxaca y en muchas regiones, usaron las técnicas aprendidas por los oficiales en la escuela famosa de las Américas. Entonces, López Obrador está creando su escuela de las Américas a su manera, y lo está haciendo en secreto. Invitó dos veces a Estados Unidos a manera de concurso, pero ya la información que me fue dada por militares mexicanos, muy bien enterados porque son oficiales de carrera, es la siguiente: López Obrador está destinando un magno presupuesto para hacer con los países del Foro de Sao Pablo, ya saben cuáles son, la escuela militar más grande de América Latina, con cursos que están orientados, según ellos, hacia defender la libertad de los pueblos. Pero yo sé que va a ser para defender sus dictaduras. Vamos con el programa. Gracias.
Hola amigos, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. En el programa anterior les estuve comentando y les puse un video sobre las diferencias, las pugnas entre las agencias de inteligencia más importantes, más conocidas, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA de Estados Unidos y la KGB de Rusia, de Vladimir Putin, que últimamente ha usado agencias como el FBI parecidas, o sea, para fragmentar y tener mejor distribución de los agentes y la inteligencia. Recuerden que mucho se comenta que, pues, meten a los agentes entre el personal diplomático en las embajadas escondidas, hay muchísimas cosas. Incluso el video dice que las dos agencias tienen muertos en el closet. Bien en inglés, no pude conseguir quien me lo tradujera, pero si ven y escuchan con cuidado, pues ahí se mencionan cosas que no me constan, pero ese es un estudio. Y se ha hablado mucho en las películas y todo. Yo lo que he visto en los últimos años que he estudiado a la Agencia Central de Inteligencia, no son asesinos ni traen armas. Son gente muy inteligente, analistas, que hablan muchos idiomas, entienden, tienen varias carreras universitarias y que analizan la información que se conjunta para el Comité de Inteligencia del Senado y del presidente de los Estados Unidos. Eso es todo. No puedo especular, no puedo decir cosas que no. Pero a raíz de este programa, también me puse, acuérdense que les dije que iba yo a estudiar la segunda parte, y aquí se las tengo. China, la mafia más fuerte, más prominente en el mundo, no es la de México ni la colombiana, es la mafia china. Pero cosa curiosa, la mafia china maneja como títeres a los carteles mexicanos, a los carteles colombianos y a los carteles que manejan todas las drogas en el mundo. Incluso manejan mucha gente de la 4T. Por eso Marcelo Ebrard no tardaba en ir y venir a China cuando empezó la pandemia. Nada de vacunas, nada de ayudar a los mexicanos. ¿Qué han hecho los chinos por el mundo? Nada, nada. La única cosa que han hecho es vender y buscar de qué manera hacer más dinero. No dudo que hay chinitos muy estudiosos. Yo conozco gente muy estudiosa, muy dedicada al trabajo. Incluso en México, cuando deportaron a los chinos que vinieron a Estados Unidos a hacer el ferrocarril, porque hacer las vías requiere de mucha mano de obra, y luego los deportaron con temor a que se quedaran y se multiplicaran como en China. Entonces muchos se fueron a México, y en México no se diga, algunas ciudades de Baja California Norte, de Sinaloa, incluso mi pueblo en Guanajuato, mi mamá me decía que había un chinito muy bueno, el señor Lo, que tenía un restaurante, y mi mamá le llevaba las manzanas y el señor Lo le hacía unos pies muy sabrosos. Y son gente que yo respeto, porque no todos son así. Estamos hablando de una minoría. Al igual que los mexicanos, tampoco no todos somos malos ni estamos metidos en los carteles. O sea, hay que diferenciar con mucho cuidado. Pero lo que quiero dejar muy claro esta noche es que ustedes ya escucharon en las noticias que gobernadores de varios estados han prohibido en los teléfonos oficiales el uso de TikTok. En sistemas escolares está prohibido. Y ya están haciendo iniciativas para que el gobierno norteamericano de una vez por todas declare que no sea utilizado la plataforma social, como le quiera llamar, la aplicación TikTok, porque la consideran, pertenece todavía a una empresa china, y la consideran un enlace para obtener información, data, que a través de esta se roban de los teléfonos. Ahí está la agencia de inteligencia china. Ahí está el poder de los chinos en cuanto a manejar la información. Yo les mencionaba que mucha gente dice la información da poder. Y sí, poder en la toma de decisiones. Por eso el presidente de los Estados Unidos, sea cual sea, Obama, Nixon, Biden, Bush, Trump, reciben el reporte de inteligencia. Es lo primero que empiezan a leer para iniciar sus actividades. Además, el gobierno norteamericano le puso muchas condiciones al presidente Obama para recibir el reporte de inteligencia en una tableta, porque lo consideraban muy inseguro. Pero el Senado todavía lo recibe en hard copy, como le dicen los gringos, en papel, en un folder, cerrado secretamente con todos los sellos habidos y por haber. Parece ser que el presidente Biden regresó a la modalidad de recibirlo en papel. Por muchas razones, porque lo puede subrayar, le pueden hacer copias y hablar con el comité de seguridad y muchas situaciones, comentar ahí cosas. Ahora, esta noche yo les quiero decir a ustedes que las agencias de inteligencia son proveedores de información y la distribuyen no solamente a sus gobiernos, a las Fuerzas Armadas, a toda la gente que integra la fuerza, que compone el aparato operativo de un gobierno. Y en el mundo, ya que se perdieron, les decía yo, un libro muy interesante, escrito por el hijo de un gran periodista, el hijo de John Wallace, Mike Wallace, que estaba en la cadena Fox News y recientemente se cambió a otra cadena, pero es un periodista muy serio, muy interesante, con todos los principios del papá. Mike Wallace dice en su libro, no recuerdo en este momento el título, pero él describe cómo se diseñaron todos los sistemas operativos de inteligencia del ejército norteamericano para tomar decisiones en la posguerra y antes de la posguerra, y antes de la guerra, perdón. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué sucedió? El plan se manejó con un completo éxito, porque toda la información se daba en códigos y claves secretas de las cuales nadie podía tener acceso más que quien la mandaba y quien la recibía. Ahora, con tanta proliferación de los canales electrónicos para comunicarnos, ya en el ejército no puede haber secretos. Recuerden que hubo un militar que reveló a Julian Assange, lo que pasa es que las autoridades tratan de enterrar ese caso, secretos del gobierno norteamericano y fue detenido. Lo mismo el técnico de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden. Yo andaba en otro país cuando fue descubierto ese caso y detenido, y recuerdo que me detenía yo en los titulares de la entrada de los principales medios de ese país que tienen pantallas dando las principales noticias del momento y a tratar de entender la traducción en otros idiomas. Entonces, fue muy prominente ese caso. Y allí empezó, en el 2006, para mí, empezó algo que yo llamo un efecto dominó, en el que todos los gobiernos empezaron a caer por tener fugas de información seria, de información prominente, y se ve en cualquier país. En México, ¿cuántos políticos no han sido grabados en sus conversaciones secretas? Hasta el fiscal general de la nación, que por cierto, dicen que Carlos Slim no le da los archivos. Tiene sentido, un técnico muy conocedor, que trabajó muchos años en estos edificios atrás de mí, en lo que era, anteriormente se le conocía como Bell South Mobility, y luego fue adquirida por AT&T. Y AT&T fue quien, aparentemente no la compañía, proveía el servicio al fiscal o a uno de los jueces, no sé, es lo que me comentó un amigo, y alguien por ahí intervino y se dieron las fugas de las grabaciones. Y hay mucha gente que se retira de las telefónicas o de empresas de seguridad de los networks digitales y se dedican a eso, al pirataje, al pillaje. Porque teniendo solo el número del teléfono celular, cada celular tiene un iMAC address. Y eso se consigue muy fácil y la gente teniendo acceso a eso, graban las llamadas desde cualquier parte del mundo y tristemente. Ahora, cuando yo era reportero de noticias, había unos aparatitos tipo radio que le llamaban escáner. Y ese escáner recorría hasta 100 frecuencias por minuto, buscando cuando se hablara en un avión del aeropuerto cercano, con la torre de control, en una estación de policía por radio, el jefe a los policías, los bomberos, etcétera. Y ahí se enteraba uno del lío, o sea, oye, que está pasando un incendio muy grande en tal parte y ya nos íbamos a cubrirlo. Yo recuerdo que había un compañero en el periódico El Norte, René García y el Prieto Morales, dos reporteros muy buenos, les mando un abrazo. Siempre traían su radio escáner y siempre estaban escuchando las frecuencias policíacas. O sea, podían escuchar, pero no podían transmitir. Eso se aclara. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo permite siempre y cuando sea oficial información seria. Y las mismas autoridades, cuando tienen algo muy serio, se van a otros canales que ya están encriptados. Y hay que usar un sistema de scrambler que decodifica y abre la llamada con una clave. Y ahora esos aparatitos escáneres tienen la nueva modalidad de que también rastrean números de celulares. O sea, la gente le programa el número de celular y cuando las personas propietarias de ese teléfono reciben llamadas o hacen llamadas, se pueden escuchar. Entonces, imagínense, no tenemos privacidad. Y aunque usen ciertos networks que dicen que son seguros, no hay seguridad. Vean las series de televisión, las series policíacas, ahí se ve cómo intervienen y siguen a la gente. Porque ya no hay seguridad, ya no hay privacidad. Bueno, les presento el caso de los tres ciudadanos norteamericanos que fueron a Matamoros a un tratamiento quirúrgico cosmético. La historia ya está muy trillada porque los secuestraron al encontrarse en medio de una balacera. Las autoridades de México dicen que fue algo incidental, que se encontraron accidentalmente en medio del problema entre dos bandas. Posiblemente, yo no estuve ahí, pero los carteles son, porque no es la primera vez que recibo un reporte. Ha habido ya muchos ciudadanos norteamericanos secuestrados por mafias de narcotraficantes. Eso es un hecho consumado y existe en los archivos policíacos, en los archivos de autoridades de ambos países. Bueno, esta noche ya el Departamento de Estado norteamericano lanzó un boletín pidiendo a los norteamericanos que no vayan a la región de Matamoros, Tamaulipas, por la peligrosidad. De estas cuatro personas, como van a ver en la historia, pues fallecieron dos y los encontraron ya. Y qué curioso. Lo que las autoridades norteamericanas no han encontrado son a las bandas criminales. Abrazos, no balazos. Y de esos yo llamé a la policía de Matamoros, a lo que era antes la policía ministerial. Sí les estaban exigiendo dinero. Sí les estaban exigiendo, una cantidad fuerte por dejarlos ir. Y los torturaron y los maltrataron y los encontraron en un terreno a 6 millas del lugar donde empezó la balacera y los pusieron en la cama de una camioneta, como lo van a ver en el reportaje. Entonces, yo me atrevo a preguntar. La semana pasada y en programas pasados les he estado informando de la insistencia de procuradores a los cuales se han unido gobernadores de muchos estados para solicitar ya que se declare a los carteles de la droga como grupos narcoterroristas y a gobiernos que los apoyen también. Y esto es muy serio porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en una seria situación. En México han disminuido la presión del caso. López Obrador dice, no, que son políticos, están levantando humo porque quieren ganar la próxima elección. No, que porque los dos que propusieron la iniciativa son republicanos. No, también hubo un demócrata, un senador demócrata por Virginia que se les unió a los republicanos. Y cuidado, porque ya van varios. Y la situación no termina allí. La situación se torna más seria de lo que López Obrador pudiese imaginar. Él no entiende la dimensión. Él dice que están cooperando, Ebrard dice que están cooperando, pero sus familias, sus testaferros, siguen manejando dinero lavado. Y eso lo sabe perfectamente el presidente Biden en su comité de inteligencia. O sea, a nadie le van a ver la cara de tonto en esta situación. O sea, yo no sé por qué, pues, ya el presidente Biden no se declara en un momento ya enérgico. Él cree, de acuerdo a lo que me dijo un amigo demócrata, él cree que la mayoría, porque se vio en la elección pasada, y el presidente Obama lo comentó, la mayoría de los latinos o mexicoamericanos que podemos votar en este país, votamos por los republicanos, por dos razones. Tenemos raíces católicas, estamos en contra del aborto, estamos en contra de las drogas, y todos venimos a buscar a este país la seguridad que da. Y con un gobierno demócrata, a raíz de los problemas que ha habido de ataques de policías contra afroamericanos, muchos demócratas están proponiendo bajarle los fondos a los cuerpos policíacos para que de esa manera, pues qué fácil, la policía tenga recursos solo para atender otro tipo de cosas y no atender una verdadera emergencia. En Estados Unidos, policías, ambulancias y bomberos de por ley tienen un tiempo margen para llegar a la emergencia de 5 minutos. Incluso si no llegan en 5 minutos, pueden ser demandadas las corporaciones, porque esas corporaciones se pagan con los impuestos que pagamos todos. Entonces se les puede exigir, oigan, ¿cómo me llegan tarde? Mi familiar o amigo está sangrando y ustedes no llegan. No. Ahora, cuando desaparece una persona, a diferencia de México, un niño, una joven, llegan todos a la estación de policía con la familia a describir el caso y no tardan ni 20 minutos en lo que se organizan grupos de búsqueda y salen un grupo de policías a cubrir un gran sector de bosque, de ciudad, y van 2 policías por cada 10 personas y se expanden. Eso yo lo he visto y yo he ayudado en esos casos. Porque hay ciudades que son muy boscosas, como Atlanta, y es muy fácil que un niño o una joven se pierda o lo puedan esconder lastimado. Entonces, son cosas en las que no cabe la negligencia. En cambio, yo recuerdo, yo fui reportero policíaco de varios diarios y de Televisa, y en México no pueden declarar plagiada, secuestrada o perdida a una joven, hasta que no pasen 24 horas o 48, no sé cuántas, no recuerdo. Y yo recuerdo los comandantes de la policía judicial: oiga, comandante, ¿qué va a hacer? La jovencita debe estar sufriendo. Y se carcajeaban. Decían: ah, debe estar gozando de la vida con una mente cochambrosa que tienen. Y no iban. Tienen que hacer los mismos familiares su búsqueda. Por eso también en México hay tanta violencia. Porque familiares, amigos y gente hacen la labor que la policía ya no hace, que ni la Guardia Nacional hace, que ni el Ejército hace. O sea, en México estos senadorcitos estúpidos que hablan todos los días a la televisión deberían de hacer una iniciativa, como en Estados Unidos, les puedo mandar una copia, para que en cada ciudad, estado y distrito del país se haga una ley municipal, estatal y federal, en la cual se diga claramente que Ejército, policías, Guardia Nacional, soldados, policías ministeriales, municipales, están siendo pagados con el dinero de los ciudadanos. Por tanto, si no llegan en 5 minutos a la escena del crimen, hasta los mismos diputados y senadores por ese distrito deberían de ser juzgados, detenidos y encarcelados. Eso es lo que se debe de hacer. Pero no se hace. Nadie quiere hablar los temas como son. Nadie quiere desencadenar o desmadejar la maraña de problemas. Todo mundo prefiere seguir con el tema de la confusión y las leyes. Mario Delgado diciendo estupideces, y el otro, el de la Cámara, y el del PRI, el del PRIAN, el del PRIMOR, el de Morena, todos. Todos se pierden en una nube de palabrería corrupta, demagogia corrupta. Yo le llamo diarrea demagógica. Grábenselo bien, porque ese término se va a hacer popular. ¿Se acuerdan de mí? ¿Por qué? Porque ya tienen un presidente que ya saben cómo le dicen. Y los diputados y senadores solamente destilan esa diarrea demagógica, pero no hacen nada. Y es que el pueblo no le exige. Entonces ellos dicen: ah, espérame, ahorita con una conferencia, llámate aquí a los medios, que me los hago tarugos en 3 minutos. Y aunque hagan sus preguntas, se las saco por todos lados. Y lo hacen, los manipulan. Por eso no se progresa en materia de justicia, en materia de derecho, en materia de derechos humanos, en materia de corrupción. No se arregla nada. Todas las cosas siguen cada vez peor. Y ese señor que vino, no me vengan con que la ley es la ley, nomás por esa declaración y por un Twitter que hubo de una bala y la foto de la magistrada Piña de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es suficiente para que el señor ya vaya y debería estar siendo procesado en un juzgado federal, en un juzgado de distrito, porque están atentando contra el poder judicial de un sistema, de una normativa de derecho de un país. A ver, ¿dónde están los líderes de los partidos hablando a ese respecto y reclamando una iniciativa? ¿Dónde están los líderes de Movimiento Ciudadano, Partido Verde Ecologista, PRIMOR, ya lo dije, PRIAN, Morena, PRD, que todavía por ahí anda dando patadas de ahogado? Nadie sale, nadie da la cara, porque no les conviene. Ya arreglaron todo en lo oscurito. Ya arreglaron. México ya va a la dictadura. Y Mario Vargas Llosa, peruano español, ganador del Premio Nobel de la Literatura, lo dijo enfrente de un gran escritor mexicano, que hasta se avergonzó porque fue en un debate en la televisión pública, en un programa muy acreditado. Mario Vargas Llosa les dijo: México tiene al PRI en el gobierno y el PRI es la dictadura perfecta. Y Octavio Paz, busquen los videos, reaccionó de una manera como diciendo: oye, no me vengas aquí a arruinar el asunto, estamos palabreando para calmar un poco la presión social y tú me los alborotaste a todos. Bueno, lo que le faltó agregar a Vargas Llosa es que la dictadura perfecta es también con el manipuleo de partidos de oposición que no existen, no son oposición. Nunca van a existir, nunca van a mover un dedo. Por ahí me mandaron un video que el dirigente de la Cámara de Diputados del Partido Acción Nacional, quien fue secretario de Gobernación, quien se jacta de haber tenido un bufete de abogados el más prominente en México y con oficinas en todo el mundo, que le arregló situaciones a López Obrador, no se cansa de decirlo. No pongo el video, pero no me gusta seguirles el juego, estúpidos. No me gusta caer y repetir la misma mierda. No, yo ustedes merecen mucho respeto y ustedes les hablo a mi manera, con la verdad digerida y comprobada. No me voy a... hay un dicho que los norteamericanos usan mucho. Ellos dicen: I don't play wrestling with pigs. Yo no juego a la lucha libre con los puercos. Porque ellos solamente se burlan de uno y nos van a embarrar de su mierda, con todo respeto a los marranitos. Y tiene mucho sentido. Y el tema viene de las Sagradas Escrituras, que no me gusta repetirlas, pero en una ocasión un apóstol, no la recuerdo, sí la he leído varias veces, pero no la recuerdo textualmente, un apóstol va y le dice que le estaba leyendo las Sagradas Escrituras a un grupo, pues, de gente que estaban medios tomados, y alguien les dijo, no recuerdo si fue nuestro Señor, les dijo: mira, hacer eso es como tirar las perlas entre el estiércol de los cerdos. No lo hagas. Espérate a que estén congruentes, que estén bien, para que, por favor, escuchen las Sagradas Escrituras. Y no soy sacerdote, ni soy pastor, ni nada, pero sí respeto mucho la palabra del Señor. Y recuerden que la palabra del Señor llega hasta el tuétano de los huesos e influye en toda persona. Yo no sé por qué el presidente López se atreve hasta jugar con esos temas. Yo les comento esta noche, antes de despedirme, que la tercera agencia de inteligencia es la China, y que ya se metió al gobierno de López hasta por abajo de la mesa. Manejan desde el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Mazatlán, todo el Pacífico, por donde llegan ya toneladas de químicos y componentes para hacer fentanilos y opioides. Y están afectando mucho a la primera potencia mundial. Y bien, en Estados Unidos, ya en cuestión de horas, se prohíbe el uso de TikTok. Es más, va a desaparecer de los celulares, de los networks. El presidente Donald Trump logró evitar que compañías de celulares chinos con su sistema operativo permanecieran en Estados Unidos. Ya no se venden, ya no se usan. No recuerdo cómo se llaman, pero en México sí se usan demasiado. Y pues los chinos por ahí se dan cuenta. Y yo algo que pensé esta tarde, y se lo comentaba a alguien muy importante en mi vida, es: de por sí en el TikTok la gran mayoría de la gente hace puras estupideces, se muestra en el lado más estúpido y más idiota de su vida. Con eso los chinos saben en qué proporción estamos cayendo a la ignorancia. En esa proporción, los chinos nos están midiendo las cuartas, no solamente para sacar data de nuestros teléfonos, sino ver cómo no cuidamos nuestra salud, ver cómo no cuidamos nuestra educación, ver que estamos demacrándonos como sociedad. En China, la educación es obligatoria. Y los niños, yo lo he visto, van practicando ábaco en camiones y trenes en su camino a la escuela y de regreso es igual. Y no usan celulares. Cosa tan rara, lo mismo pasa en Japón. En Japón los niños caminan a la escuela y los padres van liderando uno adelante y otro atrás del grupo y son líneas de dos y todos agarrados de la manita y todos llevan un sombrerito del color de la escuela a donde les corresponde. Salen de su casa y se van formando en el grupo y los van cuidando. Llegan a la escuela, los entregan y los profesores los cuentan. Y lo revisan, que no lleven drogas, que no lleven celulares, que no lleven nada, nada nocivo. Termina la hora de escuela de la misma manera. Ya están los dos padres esperando y los van guiando hasta que entregan a cada uno en su casa. Eso se hace en toda Asia. En otros países de este continente, incluido lamentablemente Estados Unidos, lo suben al autobús y he escuchado historias terribles de que hasta los choferes cierran el autobús y el niño está dormido adentro del camión y no lo llevan, no se aseguran de que llegue a su casa. Y muchísimas cosas espeluznantes. Por eso, es más, hace unas horas venía manejando de una reunión a la oficina, aquí a la cabina, paso por una escuela y pese a que el autobús escolar, porque en esa escuela estuvo mi hijo, reparte a todos los niños, había una fila de casi 3 millas de autos de padres de familia esperando para entrar a recoger a sus hijos y no permitir que se fueran en el autobús escolar. La situación es muy seria. Me tildan a loco, me critican, yo lo sé, y platicando con el ingeniero Lozano a veces, él me hace sentir que se frustra de ver que nadie reacciona, nadie apoya. Sí, la marcha rosa que se convirtió en verde con el Fuera López, la mera verdad, eran gente de Frena, o con el sentimiento de Frena. A mí me escriben en el Viernes de Frena gente que dicen, oiga Frank, no ponga mi comentario al aire, pero yo apoyo a Frena al 100. Lo que pasa es que trabajo en la Secretaría de Hacienda y no quiero que López me corra. Yo trabajo en la CEMAR, Secretaría de Marina, y no quiero que el general almirante me mande fusilar o encuartelar. Y así soldados, gente de la Secretaría de Educación Pública, mucha gente me escribe, me pasa datos y nos ayudan a que obtengamos información para que usted pueda tomar sus decisiones de una manera seria. Y desde aquí le digo, con todo respeto a su familia, muchos de ustedes se han dejado ir por la diarrea demagógica de Andrés Manuel López Obrador. No lo hagan. Ya esa diarrea trae muchos condimentos chinos, mucho vodka ruso y no puedo decir hasta dónde nos puede llevar. pero la situación de Matamoros es tan peligrosa y se repite tan a menudo que con eso tienen una probada de ese chicharrón. ¿Y por qué lo digo así en términos populares? Porque los problemas de la frontera norte se van recorriendo a la otra frontera. Ya en varios puertos mexicanos han sido secuestrados y también asesinados turistas. Los extorsionan, les venden droga, los secuestran. México no hace nada, no México, las autoridades. López Obrador está más preocupado en proteger haitianos, en proteger nicaragüenses, venezolanos, y como van a ver al final del programa, están llegando muchos militares. Ellos dicen que son concursos sobre tácticas militares. Yo no me la como. Van a ver en el video, después de que ya vieron la historia de CBS, en la que el periodista narra en detalle cómo los delincuentes atraparon a este grupo de afroamericanos, y créanmelo que Estados Unidos están muy dolidas las gentes. La madre de la chica vive aquí adelante en Carolina del Norte, no muy lejos de aquí, de Georgia, y están indignadísimos. ¿Y qué pasa? Están corriendo, el Departamento de Estado está corriendo un boletín a toda la sociedad norteamericana. Si tiene que ir a Matamoros, Tamaulipas, es bajo su propio riesgo o no vaya, porque la cosa está así. Y les ponen los videos. Reflexionemos, mexicanos, porque este gobierno no solamente nos hace perder económicamente, estamos perdiendo la paz, ya perdimos la justicia, ya perdimos la normatividad jurídica de un Estado de Derecho mexicano y ya perdimos el poder que tenían nuestros representantes, diputados y senadores. Lo que hacen es repetir diarrea demagógica para mantener el hueso, para aparentar democracia, para mantener otro puesto bajo el presupuesto federal y recibir dietas. Las dietas son ayudas económicas fuera de todo recibo oficial. Son pacas de dinero en efectivo que reciben diputados y senadores para que, órale, pasemos la ley electoral. Órale, pasemos el plan de energía. Ok, dejemos que se olvide el caso de la jurista que se copió pues básicamente toda la tesis profesional, y nadie ha podido hacer algo porque el presidente está encaprichado. Entonces, si los mexicanos, los ciudadanos, no hacemos algo, nadie, ningún partido lo va a hacer. Buenas noches, buenos días, Dios los bendiga en cualquier parte del mundo, porque habemos mexicanos desperdigados por todas partes. Y me pone muy triste. Todos los canales de Estados Unidos hicieron interrupciones en sus transmisiones para informar de última hora del fallecimiento, o más bien de que encontraron los cadáveres de los dos ciudadanos norteamericanos que fueron atrapados en medio de supuestamente un enfrentamiento entre narcotraficantes y secuestrados. Como están viendo en las imágenes que tomaron tomaron de una cámara de la calle. Pues Omar Villafranca informa que es muy triste porque las autoridades, el gobernador de Tamaulipas, solamente informó que fue un caso incidental, o sea, diciendo que las bandas no habían, no se habían enfocado en secuestrar a esta pareja y herir a otro más que los acompañaba, otro afroamericano, personas de Carolina del Norte, que iban a Matamoros simplemente a un tratamiento quirúrgico de esos rápidos de supuestamente de estética, o sea, de cirugía plástica, aparentemente, y ya se retiraban, habían ido a buscar una medicina, aparentemente, cuando fueron encontrados en medio de este enfrentamiento. La noticia es realmente conmovedora para el resto de la población norteamericana. Gracias.
Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arraraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arraraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis.
Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.